Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, 10:21 minutos exactamente de este día martes 5 de marzo. Y venimos escuchando de los cambios que se le van a realizar al programa Plan Potenciar, ¿sí? Este programa que han podido administrar las organizaciones sociales uh-huh. en el gobierno anterior y que Sandra Petovelo, responsable de el Ministerio de Capital Humano, como se le ha denominado, ha anunciado una serie de modificaciones y cambios, bajas inclusive, muchas bajas, con la excusa de que había irregularidades. Pero vamos a hablar con Pablo Soloa, él es integrante de la UTEP y del Movimiento Evita, para que él nos pueda contar qué es lo que han detectado estos cambios, si son significativos, si no lo son, qué han podido analizar con respecto a lo que viene llevando adelante esta administración. Buen día, Pablo, ¿cómo está? Mariela y Pilar, los saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Mariela y Pilar, y a toda la audiencia. Nosotros en estos días obviamente hemos estado con ese tema, con todos estos cambios, todos estos anuncios que ha estado haciendo el gobierno, que nada, en primera instancia no hay, en términos de política pública, no es nada nuevo lo que pregona el gobierno, digamos. Ellos plantean, bueno, separar, primero cambiarle el nombre, uh-huh. Potenciar trabajo, que bueno, no es nada nuevo, cada gobierno lo hace a eso, dividirlo en dos, en un sentido de, eso es un proceso algo novedoso, en el sentido de los menores de 50 años, tratar de que se inserten en el mercado laboral, y los mayores de 50, por su edad, sabemos que es más difícil, entonces tiene más idea de asistencia. Uh-huh. Pero la idea esta de sostener un programa para que se inserten en las empresas privadas, porque eso es lo el Estado no creo que se inserten, es algo que ya se ha planteado, lo han planteado todos los gobiernos, de todos los colores políticos, y en ese sentido no hay ninguna novedad. Después el otro cambio significativo es el tema de la certificación del trabajo, por así decirlo, o de la contraprestación, como en algunos lugares se dice, de que bueno, eso lo hacían las organizaciones mayoritariamente, obviamente también los municipios, los estados provinciales, pero ese sería el otro cambio, que básicamente es un ataque a la organización, más de la redundancia, de las organizaciones sociales. Es una pelea más que nada de disputas a nosotros, porque en el fondo, si vamos a la política pública, no hay nada diferente a lo que en un momento quiso ser Massa, quiso ser Macri. Uh-huh. Acá el gobernador Suárez también lanzó un programa parecido, entonces en ese sentido no hay ninguna diferencia.
Esto que apunta a la promoción, digamos, del trabajo, a mí me parece que tiene que ir acompañado, además de creación y de formación de empleo genuino, porque acá se habla de certificación de competencias, de emprendimientos productivos, pero no se dice ni cómo ni a dónde está enfocado realmente. Entendemos, como bien vos decías, que va orientado al trabajo privado. Pero tiene que ver también con trabajo autónomo, independiente. Pienso en el monotributo, ¿no? Todos o contratos, de estos tipos de contratos que viene a ser como una flexibilización laboral.
Claro, sí. El tema acá, por eso yo decía que no ha cambiado mucho la visión de otros gobiernos, o sea, uh-huh. y entonces uno dice, ¿Para qué lo hacen? Sí, para destruir la organización, básicamente, la organización popular.
Claro.
Pero si hablamos netamente de la política pública, esto nosotros ya lo hemos dicho antes, esto hay que resolverlo de manera integral. Es decir, no alcanza con la plata netamente del programa, no alcanza, porque por ahí me dicen, no, bueno, lo que pasa es que hay que capacitarse. Entonces, bueno, se arman, tenés que hacer un curso de algún oficio, no sé, para hacer algún emprendimiento, bueno, eso tampoco alcanza. Es bienvenido, sí, sirve, sí, pero no alcanza. Después, la pelea fue por la maquinaria y por los materiales que se han entregado los diversos estados, sobre todo los que han tenido más una política de ese estilo, han sido los gobiernos peronistas, en su momento con el gobierno de Cristina, después con el gobierno de Alberto, pero tampoco alcanza con eso. No se resuelve de esa manera. Hoy son, creo que intenta hacer este gobierno, pues, bueno, en realidad lo que pasa acá es que tienen que terminar la escuela y tienen que aprender algún tipo de competencia. Bueno, vos puedes mandar a estudiar, a aprender carpintería, etc. Ahora, puedes tener 500.000 personas formadas en oficio y después, si la empresa no te quiere tomar, porque no te puede tomar por un contexto económico, por una recesión, por todos los motivos que sea, o porque lo que nosotros decimos también va contramano del mundo, digamos. El empleo privado en la Argentina está estancado hace por lo menos 2 décadas y media, más o menos. No crece. Y han pasado todos los gobiernos, de todos los poderes políticos. Entonces, además que no han sabido resolverlo, hay una cuestión que les excede a esos gobiernos, que les excede al Estado. Quiere decir que hay un fenómeno, que ya lo hemos explicado varias veces, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, tiene que ver con el capital financiero, donde al empresario, al capitalista, ha encontrado la forma de ganar dinero sin la necesidad de trabajadores, a través ya sea de la tecnología o sea del capitalismo financiero. Va a comprar un bono, después lo vende, compra pesos, después va y compra dólares, lo que conocemos como la tienda financiera. Entonces, si eso le genera más rentabilidad, ¿por qué va a aportar a la producción? Bueno, eso está con una idea que tiene que haber una cuestión de fondo, y nosotros hace rato tratamos de dar ese debate con toda la política de derecha, izquierda, peronista, etcétera, de qué es lo que es la economía popular. Entonces, para resolver el tema de la economía popular se necesita una propuesta integral, una propuesta de parche o de entregarse acá.
Aparte, además de este, en este marco, en este contexto inflacionario y de recesión, es muy difícil que se genere empleo genuino, ¿sí? Porque si apuntás a emprendimientos productivos, bueno, ayer escuchábamos al responsable de CAME, todos los sectores que han cerrado a la baja, ¿sí? En estos últimos meses, hablaba de estos 2 meses iniciales y de diciembre, bueno, hablaba hasta de 40-50% de recesión, por lo tanto, es muy difícil en ese ámbito poder generar este empleo genuino que a lo que se apunta, además, ¿no?
Claro, sí, nosotros lo vemos, nos pasa a nosotros, estamos ahí viendo en algunas unidades productivas, bueno, ¿qué producto, buscándole la vuelta, qué productos se pueden hacer, algo que sea vendible? Uno empieza a mirar y cada vez las personas compran menos porque están poniendo el mango, en las chacarillas que cada vez la gente vende más sus cosas, ves en las redes sociales que todo el mundo está vendiendo sus cosas, estamos a pocos pasos del problema masivo, porque hay todo esto, pero todavía no a nivel del 2001, donde la gente se juntaba para intercambiar productos para poder comer, porque no era para otra cosa, era para
exactamente
comer.
El trueque, el famoso trueque. Tiene que ver también con que es contradictorio, ¿no? Porque hablan de habilidades laborales, como potenciar las artesanías, este trabajo de emprendimientos, pero por otro lado abren las importaciones. Entonces va a ser muy difícil competir contra eso.
Claro, tal cual, sí. Por eso es de manera integral, digamos, la salida al problema de la pobreza y del trabajo. Hay que pensarlo de esa manera. O sea, uno puede incluso tratar de llevar adelante al imposible en este gobierno, pero llevar adelante todas las reivindicaciones que plantean las organizaciones de la economía popular. Y aún así, en un contexto, como decir, donde abren importaciones, se llenan de productos mucho más baratos, donde obviamente un taller textil de 5 personas, de 10 personas, se va a poder competir contra todos esos monstruos de afuera, digamos. Entonces, en ese sentido, es un ataque, el tema de los potenciales es un ataque, digamos, a uno más, a las organizaciones, a todo lo que está organizado. Yo creo que la mirada que tenemos nosotros es que este presidente viene un poco como a refundar la Argentina, ni siquiera viene a hacer cambio de gestión, viene a hacer un cambio profundo de volver para atrás en años. Acá hay que no reforma la Constitución porque no tiene la capacidad en los votos, pero si pudiera lo haría.
Tal cual.
Viene a hacer una refundación del país, y en ese sentido, bueno, el ataque a nosotros era totalmente esperable, a los sindicatos, se metió hasta con los gobernadores, en la visión de él, son la casta, digamos. Pero bueno, es parte un poco de lo que hay con este presidente.
Claro. Pablo, bueno, en este contexto en donde las leyes del mercado por ahí para este gobierno no valen más que la vida y el bienestar de los argentinos y las argentinas, ¿cómo se preparan las organizaciones en tanto a lo que tiene que ver con el trabajo, la empleabilidad ayudando por ahí, colaborando con aquellos sectores que se acercan a ustedes?
Bueno, nosotros en lo que estamos ahora, por lo menos en estos últimos meses, lo primero que tuvimos en claro fue que iba a haber dos o tres grandes problemas. Uno, y el más urgente e importante, iba a ser el tema del alimento. El otro iba a ser el tema del potencial de trabajo cuando anunciaron el congelamiento. Y lo otro, la integración social urbana. Que eso es un poco más difícil. Entonces las peleas están sobre todo más centradas en el tema del potencial trabajo y en el tema sanitario, donde nosotros venimos dando una batalla con el gobierno nacional, por otro lado con el gobierno provincial, también estamos, restablecido diálogo, y en algunos meses, meses, pero puede ser antes. Si no hay una mejora, puede ser que el pedido se incremente a los gobiernos provinciales y municipales. El tema también es que, por ejemplo, los municipios no tienen fondos, digamos, entonces tienen menos que antes. Y después, es tratar de generar mecanismos, generar cuestiones, digamos, que tengan que ver con ganar un mango más. Pueden ser ferias, estamos tratando ahí de todo lo que se pueda conseguir para atenuar, digamos, este golpe que está haciendo el gobierno, que por ahí la mercadería sirve para que esa plata no se pueda ser destinada en otra cosa, se pueda ser destinada en pagar una renta, pueda ser destinada comprar algo de útiles. Más o menos es el debate que estamos dando. Después hay toda eso es dejar al Estado. Y después lo otro es también, creo que va a estar pasando, pero se va a implementar el apelar a la solidaridad, digamos. Eso también es algo que está pasando, pero bueno, creo que con el correr del tiempo se va a incrementar un poco más el tema de mecanismos más de solidaridad. Nosotros hemos ido a los supermercados, pero es algo que ya pasa en los barrios, en los merenderos, de pedir donaciones, pedir una ayuda para poder sostener esos espacios.
Pablo, estos programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, que ha dividido el Potenciar Trabajo, ¿va a ir acompañado de financiamiento adicional o sigue siendo estos 78.000 pesos que aparentemente siguen congelados durante el 2024?
No lo sé porque la tendencia del gobierno es a recortar. Claro. El presupuesto, lo que ellos se refieren como a congelamiento, yo no sé si toman todo el presupuesto de la parte del salario o si eso también está incluido en emprendimiento productivo. Yo lo que creo, intuyo, es que no va a haber, y si hay, van a ser muy pocos. Primero por una cuestión de la inflación, una máquina de coser que antes quizás te la compraba 2.000 pesos en 2 meses, pues la tenés que comprar a 800.000, por ejemplo. Eso por un lado, y por otro no creo, así como ha pasado con el tema de los merenderos, no creo que haya, en todo caso le harán a los municipios, quizás a las provincias, pero tampoco, que eso, porque no es algo que venía pasando, o sea, era muy poco, el grueso siempre estaba en la compra de maquinaria o fortalecimiento productivo, estaba más ligado a las organizaciones. Uh-huh. Yo no he dicho nada, pero no creo que suceda, porque además no es la visión, yo creo que más de ello es capacitarte y anda a buscar laburo.
Claro. A donde puedas.
Donde puedas, y te vamos a sostener, te vamos a hacer compartir el programa, pero andá a buscar un laburo en la empresa. Esa es la visión del gobierno.
Y a las organizaciones sociales se les ha consultado en algún momento, bueno, ¿cuáles son los emprendimientos productivos que han llevado adelante? ¿Cuáles han sido los exitosos? ¿Cuáles no? Por lo menos para recabar información y poder continuar lo que ya existe o fortalecer lo que no.
No, el diálogo por parte del gobierno nacional, y ¿sí? Por ahí puede haber alguna que otra segunda línea que ha quedado algún trabajador de planta, pero el diálogo con, ya sea presidente, ministro o algún personal, digamos, que tenga decisión política dentro del gobierno, es nula, digamos. O sea, no, han cortado el diálogo, o sea, desde que inició el gobierno. O sea, nunca hubo un acercamiento. Nosotros hemos solicitado varias veces, pero no, se dio algo público, que se dio cuando se fue a protestar al ministerio por el tema del viento, algo bastante básico. La ministra, bueno, hizo lo que hizo. Creo que además de no tener capacidad de gestión o de poder resolver los problemas, además de, por no decir otra cosa, pero además de eso, tienen una insensibilidad y no conocen cómo funciona. O sea, se le hicieron a los pacientes enfermo oncológico, ¿por qué no lo van a hacer a nosotros? O sea, cortan primero el recurso sin consultar a ver qué está pasando, qué hay detrás. Este es el modo grande del gobierno. Pasa con otras cosas, bueno, lo hemos visto con Telam, que festejan, digamos, los despidos, y atrás hay un montón de familias, y el discurso de ellos es: bueno, acá hay algo que funciona mal, amputémoslo directamente. Y eso no tiene lógica, porque yo me pregunto, esto también para un debate, ¿no? Yo me pregunto, no sé, la policía funciona mal, los hospitales funcionan mal, las escuelas funcionan mal. A nadie se le ocurriría, bueno, hay que cerrar la policía, hay que cerrar los hospitales, hay que cerrar las escuelas porque funcionan mal.
Claro.
En medio de esa lógica, claro, que tendría una excusa para poder reportar, digamos, han construido ese excusa, pero no, con respecto a tu pregunta, de diálogo cero, digamos, con el gobierno, desde el primer momento.
Bien, ellos dicen que han habido irregularidades. ¿Hay algún tipo de responsabilidad del lado de las organizaciones? O de decir, bueno, pudimos haber hecho esto de alguna manera, pero no se hizo. ¿Hay algún control que no hubo? ¿Hubieron, existieron esas irregularidades? ¿O es una excusa del gobierno?
Yo creo que más una excusa porque, por ejemplo, con el tema de merenderos y comedores, por lo menos la información que tenemos nosotros se ha cumplido siempre con los requisitos de los programas. O sea, no hay malversación de fondo, digamos. El Estado siempre hay un programa que te dice, vos para acceder a esto, estos son los requisitos para acceder, para que vos obtengas ese subsidio, y por otro lado después tenés que rendirlo. Por lo general, así funcionan en mayor o menor medida cualquier programa, cualquier cosa que sale del Estado, funciona así, desde un subsidio que te dice, bueno, tomá, compra mercadería, compra una máquina, compra materiales, hasta la asignación universal por hijo, hasta el porcentaje de trabajo. Si agarramos la asignación universal por hijo, que nos dice, bueno, tenés que el padre y la madre tienen que, para seguir cobrándolo, cada tanto tienen que presentar este requisito. El progresar es un ayuda, un subsidio para el estudio. Vos querés seguir cobrándolo, se presenta el tema de certificado de alumno regular, bueno, se presenta una serie de requisitos. Uh-huh. Vos accedes a aplicar al subsidio, pero tenés que decir, bueno, eso nosotros siempre hemos cumplido con los mecanismos, digamos. Si no, bueno, tienen que presentar, si hay alguna irregularidad, obviamente tienen que presentar a la justicia, digamos, si hubo alguna cuestión fuera del lugar. Yo creo que en realidad es más que nada una excusa, porque después salen en los medios diciendo, no, lo que pasa es que los paquetes de fideos los compraban, bueno, ponelo en decir, más con este gobierno que odia eso, que nos odia, digan, en tal lugar, tal organización compró, no sé, por 3 veces, por 4 veces, ¿qué ha pasado? Me acuerdo en el gobierno de Alberto que hubo un funcionario que hizo una compra en ese sentido y pues lo echaron. Pero no, en este caso, además, siempre el subsidio, por ejemplo, del tema de alimentos de merendero y comedores es paupérrimo, digamos. Uh-huh. Es una base que se ayuda a sostener, pero no sé ahora cuándo estará, pero si quisiera la... No quiero mentir con el número, pero vos... No sé si llega a 100 pesos, digamos, la ración diaria en su momento. Yo me acuerdo con en el gobierno de Macri, eran 14 pesos, o sea, uh-huh. era algo muy poco, que obviamente cantidad servía, pero era como el tema acá del gobierno provincial en su momento, que decía, bueno, el 75% del presupuesto red social para la compra de alimentos va destinado a la escuela. Cuando vos te ponías a ver y lo dividías por la cantidad de alumnos, cómo era la cuestión, te daba un resultado que te podías comprar una tortita, uh-huh, un mate cocido.
Con suerte, tal cual.
Claro.
¿Cuándo se paga el potencial trabajo? Porque antes lo depositaban el día 5 de cada mes. Obviamente ayer no se depositó y el mes pasado se depositó el día 6, porque salieron las organizaciones sociales a a visibilizar esta situación. En este contexto de crisis, en este contexto de que nada alcanza para poder llevar adelante el alimento y demás, ¿qué significa tener un atraso de un día más para poder cobrar esto que incluso no tiene aumento en absoluto, porque se aumentó el salario mínimo vital y móvil, pero no se va a reflejar en el potencial?
Sí, no tenemos noticias. Uh-huh. El mes pasado se pagó el otro día. Puede ser que lo que haya pasado, porque a veces hay un tema administrativo que el Estado todos los meses lo tiene que hacer para liberar los fondos, y el mes pasado se ha hecho varias veces eso. Se les ha pasado o lo han retrasado un día, entonces ese circuito administrativo hace que uh-huh. la gente cobre o al otro día o a los dos días. Así que por lo menos nosotros no tenemos noticias oficiales o uh-huh. de lo que va a pasar con el potencial trabajo, digamos, si se cobra mañana, no hay noticias oficiales por el momento.
¿Tampoco después, saben si hay aumento?
No, el gobierno, para que vos te dé una idea, quiere destruir todo esto. Por ejemplo, esto era algo que ya venía con el gobierno anterior, un discurso construido en torno a la compra de dólares, en torno a viajes, ahora que se sumaron viajes al exterior. Vamos a suponer que eso tiene que ver con la incompatibilidad, con lo que te decía más tempranamente. Bueno, vos tenías requisitos para hacer el programa. Bueno, está bien. ¿Hay algo que es incompatible? Perfecto, listo. Que después, dentro de todo ese universo de compra de dólares, te encontraba con una persona que se había suscrito a Netflix, por ejemplo, una persona que quizás el hijo le había comprado, se había gastado $1, $2 en la compra de algo, de una cuestión de los jueguitos. Uh-huh. No es que había personas comprando $1,000, digamos, ¿no? O después el tema de los viajes al exterior, eso. Uh-huh. Eso había casos en los que eran cuestiones de emergencia. Después de los casos que hay casos en los que por ahí se le decía, no, laburan en el Estado. Bueno, esas personas habían después en la mayoría eran docentes acá en la provincia, pero a lo que quería ir con esto es: el mes pasado hubo bajas de personas que no tenían ninguna incompatibilidad, ninguna. Después se hicieron el trámite, el reclamo, todo, pero yo creo que la lógica del gobierno es todo lo que pueda sacar, atrasar, por un lado, porque están en un ajuste y todo el dinero que ellos puedan manotear de ahí para el plan más económico que tienen, lo van a hacer, y por otro lado, porque hay una decisión por parte de ellos de empantanar, digamos, las organizaciones, de destruir, digamos, las organizaciones sociales. Eso es como lo mismo pasa con los sindicatos, con el tema de las obras sociales, con todo lo que pasó en su momento con Aledonio, el de nuevo vigente. Ahí hay un ataque, digamos, para que no existamos más. Esa es la política del gobierno.
Tal cual, entendemos que, bueno, que obviamente este gobierno trata de aplicar este mensaje de sálvese quien pueda como pueda. Vamos a seguir en contacto, Pablo. Agradecemos este espacio que nos has compartido, este momento, para poder pensar qué va a pasar con el potencial trabajo. Yo creo que ningún gobierno ha tenido un plan para solucionar el tema del empleo que sea estructural, una solución estructural, y bueno, este tampoco, aparentemente nada. Pero bueno, seguiremos obviamente pensando y reflexionando sobre este tema, y seguramente volveremos a contactarnos para poder seguir reflexionando al respecto y saber cómo se lleva adelante a partir de las organizaciones sociales, que generalmente cuando el Estado se retira y el Estado está ausente, las organizaciones sociales son las que llegan a los lugares más vulnerados. Así que agradecemos este espacio y a disposición para todo lo que necesiten difundir.
No, gracias a ustedes por el llamado y bueno, también ahí a disposición para todo lo que haga falta.
Gracias, Pablo. Abrazo.
Pablo Soloa, integrante del Movimiento Evita y de la UTEP, para poder pensar cómo seguimos, ¿no?, con este tema de potenciar el trabajo, porque vos decís, el gobierno sacó los planes sociales o el plan potenciar trabajo, que no lo sacó, sino que él le cambia de nombre, uh-huh. Dice que lo divide en dos para aquellos que son menores de 50 y mayores de 50, los menores de 50 para que puedan insertarse nuevamente en el mercado laboral, en un marco de crisis, en un contexto de recesión y de inflación, donde el trabajo no se crea de la noche a la mañana, donde se congela, no sé, a ver, vos tenés que pensar, a ver, ¿realmente quiere mejorar la calidad de vida de aquellos que están inmersos en este programa? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Si hay recesión, si hay inflación, si no se genera empleo genuino, si vos haces un emprendimiento y te vas a tener que competir con la importación.
Contra la importación. ¿Cómo
se hace? Que nos expliquen detalladamente, como si tuviésemos 4 años, cómo se hace esto. Porque si no, no tiene sentido, ¿sí? Y de paso te congelan, no sabes cuándo lo vas a recibir. Todo esto que genera demasiada incertidumbre para aquellas personas que no tienen un trabajo genuino. Pero como decía Pablo Soloa, esto no es de ahora. Uh-huh. Ningún gobierno ha solucionado el tema laboral estructuralmente, ¿sí? Es como decía, si no hay un impuesto a las grandes fortunas, a lo que significa el mercado financiero, no conviene generar trabajo. Nadie va a venir a invertir en trabajo o va a crear una fábrica o una industria si conviene más comprar un bono que te da mucho interés. Vos vas a pasarte problema de tener que pagar carga social, RT, y todo lo que tiene que ver con eso, obra social, ¿no?, cuando podés sacar más plata y más ganancia en el mercado financiero. O sea, a ver, esas son las verdaderas medidas estructurales a las que hay que apuntar. No a congelarle 2 mangos al trabajador que hace lo que puede, pero a las grandes fortunas nada, ni siquiera se tocan, al contrario, ¿sí? Se han multiplicado en los últimos meses, ¿sí? O sea, los más ricos tienen más, los más pobres tienen menos.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.